Reyes, lo encontramos en la ciudad de Nueva York, preparado el ministro para participar en la cumbre sobre drogas, cumbre fundamental en la cual hemos dicho Colombia será protagonista. Pero también importante hablar con el ministro de Justicia sobre la carta que le ha enviado el procurador general Alejandro Ordóñez, llamando la atención sobre lo que considera el procurador es una baja de guardia, si se puede decir de esa manera, frente a las drogas. Se ha permitido, dice el procurador, que proliferen los cultivos ilícitos y que aumente la producción de cocaína. Ministro Yesid Reyes, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, gracias por la llamada.
Empecemos hablando de la cumbre de Naciones Unidas y lo que va a plantear Colombia en términos muy concretos, ministro, porque sabemos que hemos sido protagonistas incluso en la solicitud de convocatoria de este escenario para debatir. ¿Llegó el momento de plantear una nueva alternativa frente a las drogas?
Definitivamente sí. Esa fue la propuesta que lanzó en el 2012 el presidente Santos, en esa época junto con los presidentes de Guatemala y México. El punto de partida es tiene que ver incluso con la coyuntura que usted me decía, es después de 45 años de lucha contra las drogas, el balance lo que muestra es que a pesar de que tenemos o hemos tenido triunfos parciales, el fenómeno de las drogas o del uso ilícito de drogas sigue creciendo permanentemente. Y eso obliga a rediseñar la política de drogas para buscar mecanismos que resulten mucho más eficientes que los que hasta ahora se han empleado. Aún más, es absolutamente indispensable que haya un monitoreo mucho más continuo de las políticas de drogas, porque la gente dedicada al narcotráfico tiene una gran capacidad de acomodarse a las reacciones estatales. Y por eso lo que ustedes ven es que cíclicamente hay disminuciones y subidas tanto en el número de plantaciones ilegales como en el número de producción de sustancias ilícitas. Y eso es exactamente lo que plantea Colombia. Revisemos la política de drogas. Algo de lo que estamos haciendo no funciona como debería y necesitamos nuevas herramientas para luchar contra el tráfico de drogas.
¿Qué ambiente político hay en los distintos países, ministro, para revisar esa política de drogas? Es decir, ¿se logrará que de la reunión salga algo concreto?
Hoy en día muchísimo más ambiente que hace 4 años. De hecho, en Viena hace un mes se aprobó por consenso un documento que seguramente será ratificado hoy aquí en Nueva York en Naciones Unidas, que tiene puntos importantes sobre lo que serían los primeros grandes cambios en la política internacional de lucha contra las drogas. Que va a haber una visión de derechos humanos en toda la política de drogas a nivel mundial. Se acordó que se van a buscar alternativas al encarcelamiento para los eslabones más débiles de la cadena. Se acordó la necesidad de revisar las penas para que sean proporcionales a las conductas que se están queriendo sancionar. Se aprobó privilegiar un enfoque de salud pública respecto de los consumidores. Se aprobó también en Viena la necesidad de utilizar mecanismos que permitan atenuar los daños que están asociados al consumo ilícito de drogas. Y también se acordó otorgarle flexibilidad a los países para aplicar las convenciones y las políticas de drogas de acuerdo con las realidades de sus propias regiones. Todas estas son unos grandes avances en materia de rediseño de política de drogas. No es todo lo que Colombia quería, pero consideramos que es un gran avance en un tiempo relativamente corto.
Ministro, ¿esto le permitiría a los países tener mayor autonomía en sus políticas antidrogas? Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el principal productor de coca, de pasta de coca, de hoja de coca y de cocaína, claro está, ¿le permitiría cambiar su política criminal? ¿Usted cree, por ejemplo, que los cultivadores deberían ser descriminalizados? Es decir, ¿que se podría llegar a dejar de perseguir judicialmente a los cultivadores de hoja de coca?
Más que eso, lo que se está acordando es buscar mecanismos alternativos para luchar contra ese incremento, por ejemplo, de las plantaciones ilícitas. Y en Viena se recomendó, se acordó por consenso, esperamos que se ratifique hoy, explorar alternativas distintas, como por ejemplo el desarrollo alternativo, no centrarnos tanto en la persecución y erradicación forzosa de las plantaciones ilícitas, como en la posibilidad de brindarle a los cultivadores, a los pequeños cultivadores, básicamente, alternativas dentro de la legalidad, pero no limitándonos simplemente a ofrecer posibilidad de cultivo lícito, sino haciendo un acompañamiento integral del Estado que les permita mejorar sus condiciones de vida a través de ofertas de salud, vivienda, servicios públicos, educación, etcétera. Esa estrategia que se está recomendando, seguramente se aprobará hoy, repito, en Nueva York, es precisamente uno de los ejes fundamentales del rediseño de la política de drogas que hizo público el gobierno nacional a finales del año pasado.
Ministro, y parte de estas nuevas estrategias del gobierno es volver otra vez a utilizar el glifosato, pero esta vez no aéreo, sino manual y terrestre. ¿Eso hace parte también de la novedad?
Pues, en estricto sentido, no. Lo que dijo el gobierno pasado en el rediseño de la política de drogas es que hay que combinar métodos de erradicación forzosa con métodos de erradicación voluntaria, donde estaría el desarrollo alternativo. Pero no hubo, digamos, un detalle sobre cómo operaría esa erradicación forzosa. Básicamente, se estaba pensando inicialmente en erradicación manual. Ahora el ministro de Defensa nos ha convocado nos ha pedido que convoquemos un Consejo Nacional de Estupefacientes, que esperamos tenerlo la semana que viene, porque quiere presentarnos una propuesta de utilización del glifosato, ya no vía aspersión aérea, sino terrestre. ¿Qué es importante discutir entonces en esa sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes? Primero, esperar a que nos presente formalmente la propuesta el ministro de Defensa, y luego mirar la composición que se vaya a usar, la composición química del glifosato que se pretenda usar, pues no tenga problemas desde el punto de vista ni medioambiental ni desde el punto de vista de salud de las personas. Para eso hacen falta conceptos de los ministerios respectivos. Y segundo, mirar, de acuerdo con la exposición que nos hará el Ministerio de Defensa, cuál es la capacidad de rendimiento de esa estrategia que propone, cuáles son sus costos, y en caso de que el Consejo de Estupefacientes la considere viable, la aprobará. En caso de que no, pues no la aprobará.
Ministro, no es una decisión tomada entonces, porque habíamos entendido, de pronto entendimos mal el anuncio del ministro de Defensa, que era un hecho. Es decir, no, están en estudio las posibilidades de utilizar el glifosato vía manual, vía terrestre.
Exacto, el ministro de Defensa sigue, por supuesto, explorando nuevas posibilidades de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Tiene una propuesta sobre la posibilidad de utilizar de alguna manera muy puntual el glifosato sin riesgo aparentemente para el medio ambiente y la salud. Eso es una propuesta que va a llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahí nos reuniremos la semana que viene y evaluaremos las ventajas y desventajas de la propuesta para saber si se aprueba o no se aprueba.
¿De entrada a usted le gusta la idea, ministro?
Mire, mientras eso no suponga poner en peligro salud de las personas y medio ambiente, yo no tengo objeción.
El asunto es que el glifosato, se dice, pues pone en riesgo la vida de las personas y el medio ambiente. Ese ha sido justamente el debate de tiempo atrás. Ahora, es distinto por aspersión aérea, por supuesto, que por aspersión manual. Pero de todas maneras, esa ha sido la queja siempre de las comunidades.
Sí, lo único es que el glifosato se utiliza de manera intensiva en prácticamente todos los cultivos agrícolas de todo el mundo. Entonces, cualquiera de los productos o muchos de los productos que consumimos diariamente han tenido una aplicación previa de glifosato. Lo que pasa es que en aspersión aérea, no solamente ese método de aspersión aérea es lo hace mucho más incontrolable sobre las plantas y los seres vivos que reciben el químico, sino que además requiere unas concentraciones muchísimo más altas, que lo hacen especialmente perjudicial. Esas fueron las razones concretas que llevaron a la suspensión. Vamos a mirar la propuesta del Ministerio de Defensa a ver si esos riesgos existen o no existen en su propuesta. Si existen, pues probablemente la recomendación del Consejo sea no aprobarlo. Si esos riesgos no existen o son por lo menos idénticos a la aplicación tradicional del glifosato en las labores agrícolas cotidianas, pues es muy probable que se termine aprobando la propuesta.
Sí. Ministro, ¿cuál es el alcance de lo que ha dicho la Corte Constitucional cuando mencionó el principio de precaución? Es decir, que no se puede probar de manera concluyente que el glifosato sea un riesgo para la salud, pero tampoco que no lo sea, y que en ese escenario de incertidumbre es mejor abstenerse. ¿Se refería la Corte solamente a la aspersión aérea o también a la aspersión terrestre o al uso del glifosato en general?
El principio lo ha definido usted perfectamente. En la medida en que la utilización de una sustancia como el glifosato en una determinada concentración y en una determinada forma genere incertidumbre sobre los efectos negativos que puede causar en los seres humanos, el Estado debe tomar la precaución, de ahí el nombre del principio, de no utilizarlo para no poner en riesgo la salud de las personas. Lo que en Colombia vimos es que la forma de utilización aérea del glifosato en unas concentraciones bastante superiores a las que se suele utilizar para labores agrícolas, evidentemente genera una gran preocupación sobre el impacto negativo que puede causar en la salud de las personas, y precisamente por eso, por precaución, se ordenó suspender su utilización.
Ministro, le decía Yolanda al principio que vamos a preguntarle por la carta que RCN Radio ha conocido de más de 4 páginas del Procurador General Alejandro Ordóñez a usted justamente la semana pasada. En esta carta menciona varias cifras, pero hay una que destacamos, y es que dice el Procurador que los cultivos de coca madura que tienen mayor producción se duplicaron desde 2012, algo que había sido advertido, y que la consecuencia es que la producción de cocaína pura aumentó en 67%. Dice el procurador Alejandro Ordóñez que el Estado se deslegitima cuando por inacción o por discursos gubernamentales legitima el delito, en este caso el cultivo de coca. ¿Qué le contesta usted al procurador Ordóñez?
Si uno revisa toda la política de drogas y las ejecuciones que se hacen en materia de drogas o que han hecho los últimos 40 años, uno lo que va a encontrar son comportamientos cíclicos. El Estado diseña periódicamente nuevas estrategias para combatir el narcotráfico que tienen unos años de, digamos, de comportamiento bueno u óptimo. El último ciclo uno lo ve sobre mediados de la década pasada, 2005-2006, cuando se redujeron dramáticamente las cifras de cultivos ilícitos. Pasado un tiempo, las organizaciones dedicadas al narcotráfico terminan reaccionando y acomodándose a la respuesta estatal, y entonces uno ve nuevamente crecimientos y picos en tanto en aumento de plantaciones ilegales como de producción de coca. Eso lo ven ustedes, por ejemplo, en el 2006-2007. Eso es lo que muestra que las políticas de lucha contra las drogas no pueden ser estáticas, tienen que ser dinámicas, porque la gente dedicada al narcotráfico siempre está buscando formas de reaccionar a la acción del Estado. Entonces, para citar solo un ejemplo del que estamos hablando, el de la aspersión aérea con glifosato, ¿cómo se ha reaccionado por parte de los narcotraficantes a las fumigaciones aéreas con glifosato? No solamente con los métodos artesanales de proteger con sustancias las plantaciones de coca, sino además trasladando el grueso de esas plantaciones de coca a sitios donde la aspersión aérea es difícil, o por razones naturales, topográficas, o por prohibiciones legales como las relacionadas con los parques naturales o los resguardos indígenas o las comunidades campesinas, o incluso en zonas de frontera como ocurrió con el Ecuador, donde se presentó una gran proliferación, un gran crecimiento de plantaciones en la frontera ecuatoriana. Entonces no se trata de inactividad del Estado, se trata simplemente de los ciclos normales en los que las bandas dedicadas al narcotráfico buscan nuevas formas de crecer su negocio, y el Estado está obligado a rediseñar la política de drogas. Exactamente lo que hicimos en el segundo semestre del año pasado. Revisar cómo estaba el comportamiento en Colombia de las plantaciones ilícitas de producción de coca y lanzar una nueva estrategia de lucha contra estos dos fenómenos.
Pero la carta del procurador es muy fuerte, ministro. En la carta del procurador lo que está diciendo es prácticamente que deliberadamente el Estado colombiano le está permitiendo al delito avanzar. Está diciendo eso. El Estado se deslegitima cuando por inacción o por discursos gubernamentales legitima el delito. Y dice que el Estado colombiano tiene la obligación de combatir los cultivos ilícitos y que esa actividad sigue estando hoy proscrita en el Código Penal. Que las autoridades no pueden tolerar el delito. Está diciendo que se está tolerando el delito, que se está permitiendo el delito. Es lo que está diciendo el Procurador General, ministro.
De acuerdo, y no es cierto. No es cierto en ningún caso. Las acciones del Estado han sido permanentes en la lucha contra el narcotráfico, no solamente durante este gobierno, pero sí especialmente en él. Se sigue trabajando muchísimo en control del aumento de las plantaciones de droga. El simple hecho de haber rediseñado la política de drogas pone de presente los esfuerzos que el gobierno colombiano está haciendo para combatir el narcotráfico. Y aquí en Nueva York, Colombia es considerado como un líder, no solamente a nivel local, sino a nivel regional y a nivel mundial, en la lucha contra las drogas. Se le reconoce a Colombia permanentemente no haber cedido jamás en la lucha contra las drogas ilícitas, pese a la cantidad de muertos que ha puesto nuestro país precisamente por estar empeñado en eso. De tal manera que no es cierto que el gobierno colombiano haya bajado la guardia en la lucha contra las drogas. El gobierno sigue empeñado a fondo en esa lucha. Lo que se está dando ahora es una coyuntura que, repito, si uno revisa la lucha contra las drogas de los últimos 40 años, es cíclica y a lo único que obliga es a repensar periódicamente la política de drogas en Colombia y en el mundo. Esa es, por lo demás, ha sido el punto de partida de esta Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas. Colombia insiste en que las políticas de drogas deben ser revisadas periódicamente para poder combatir de manera mucho más eficaz el narcotráfico.
También el procurador en su carta hace referencia a las conversaciones de paz, ministro, y de alguna manera da a entender o dice claramente, incluso cita palabras del gobierno de los Estados Unidos, que el enfoque de erradicación forzada de coca constituye un componente principal de los planes de evolución del gobierno colombiano para la implementación de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. De alguna manera lo que insinúa o dice el procurador es que el cambio de política contra las drogas obedece a pactos hechos en la mesa de conversaciones.
Eso es mentira también, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Los cambios de las políticas de drogas que se han presentado tienen que ver primero con un movimiento a nivel mundial que, por cierto, lidera Colombia en cuanto a las formas como se deben combatir los cultivos ilícitos, privilegiando, por ejemplo, el desarrollo alternativo. Y segundo, no tiene nada que ver con la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con la FARC. Lo único que se ha hablado con la FARC en materia de drogas es que ellos se comprometen a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a colaborar o a contribuir a combatir el fenómeno de las plantaciones ilícitas y el narcotráfico a futuro, de tal forma que no hay ningún pacto secreto ni expreso con la FARC en materia de narcotráfico para cambiar la política de drogas del gobierno.
Pues bien, es fuerte lo que decimos la carta de la Procuraduría. ¿Ya la respondió usted, ministro? Porque la carta está fechada 12 de abril.
Nosotros estamos pendientes porque en la carta el procurador pide también convocar una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes. Vamos a aprovechar que también está la solicitud del ministro de Defensa para convocar un Consejo Nacional de Estupefacientes la semana que viene y en el desarrollo de esa discusión escuchar los argumentos del procurador y contestárselos en los términos en los que les estoy comentando a ustedes en este momento. Ni hay un pacto secreto con las FARC para cambiar la política de drogas por parte del gobierno colombiano, ni el gobierno colombiano ha cedido en su empeño por combatir el narcotráfico. Esos temas se le van a exponer entonces al Procurador General en la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes que él pide que citemos para la semana entrante.
Es decir, en esa reunión entonces se pondrán los asuntos sobre la mesa, que es absolutamente clave. Y último tema, por supuesto, que tenemos que abordar con el ministro de Justicia, es sobre su futuro.
¿Qué tiene que ver con la terna a la Fiscalía, ministro? Porque usted aspira a estar dentro de esa terna. Formalmente presentó su inscripción. El presidente de la República debe tomar una decisión en los próximos días. Si a usted lo terna el presidente Juan Manuel Santos, ¿usted renuncia al Ministerio de Justicia inmediatamente o se queda?
Sí, señor, si yo voy a quedar en la terna para fiscal, renuncio al Ministerio de Justicia y ya estaría, digamos, sometiendo mi nombre al escrutinio de la Corte Suprema sin el respaldo de ningún cargo público.
Perfecto. Bien importante, para sí. que haya, dijéramos, en ese proceso final, pues una dosis de transparencia, y es lo que se le ha solicitado a los que son funcionarios públicos. Ministro, muchísimas gracias.
A ustedes muchísimas gracias, muy amable.
El ministro Yesid Reyes, ministro de Justicia, varios temas gruesos todos con él. El protagonismo que va a tener Colombia en la cumbre antidrogas, lo que dice el ministro de Justicia es que sí, que Colombia considera que llegó el momento de cambiar la estrategia de lucha contra las drogas, que eso es fundamental y que se van a hacer los planteamientos que ya se vienen haciendo de tiempo atrás en las reuniones preparatorias. Sobre la carta del procurador, dice que es falso que haya una tolerancia frente al delito, que el incremento, que es real, en el área de cultivos ilícitos y en la producción de coca obedece, dijéramos, a las fluctuaciones, es lo que dice el ministro, a las fluctuaciones normales que se pueden ver históricamente en el movimiento del negocio de la droga. Y dice que si queda en la terna, se va del cargo.
Una noticia que habíamos anticipado aquí en RCN Radio, pero es importante oírla de voz del ministro de Justicia, que reconoce que una vez se ha ternado, si es que lo ternan, efectivamente renuncia al Ministerio de Justicia. La pregunta es, ¿qué hará el otro funcionario en ejercicio que también puede estar en la misma situación? Estoy hablando de Jorge Fernando Perdomo, fiscal encargado. ¿Renunciaría a ese encargo para poder hacer campaña para ser fiscal en propiedad? Ya lo veremos.
Y dice el ministro también que no se ha negociado, que no hay ningún pacto secreto con las FARC para cambiar la política de droga. Eso es muy importante.
Que es muy grave lo que está planteando el procurador. El procurador dice que de alguna manera se ha negociado prácticamente en la Habana el bajarle un poco la guardia a la batalla contra las drogas. Se ha incrementado el área cultivada, eso es cierto, y es irrebatible. Lo que dice el procurador es que es por inacción del Estado, que el Estado lo ha permitido, es decir, que no ha hecho lo suficiente en esa batalla contra las drogas. El debate es grande, porque también nos dice el ministro de Justicia, muy importante, que no hay decisión tomada con el uso del glifosato de manera manual y terrestre para combatir los cultivos ilícitos, que eso se llevará al Consejo Nacional de Estupefacientes, allí cada quien expone sus motivos y se tomará una decisión. 8:10 a.m, resumen de lo más importante a esta hora.
Usted escucha RCN Radio.